Donde se trató la ley ómnibus, y vamos a hablar con Margarita Stolbizer. Margarita, muy buenos días, gracias por recibirnos. Fabiola y Marcelo, te hablamos de Radio Nacional Bahía Blanca, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, buen día, ¿cómo están?
Bien.
Bueno, contanos, ¿cómo viviste, cómo fue esa jornada tan extensa y con un final tan abrupto?
Sí, en realidad tuvimos muchas jornadas, claro. Porque recordemos que empezamos con el plenario de las comisiones, plenarios muy, muy largos, con mucha asistencia, mucha discusión. En los plenarios tuvimos debate entre diputados, tuvimos presencia de todos los funcionarios del Ejecutivo que vinieron a informar. Bueno, no todos, porque siempre nos quedamos reclamando la presencia del ministro de Economía, que era sí. tan importante y no vino. Tuvimos más de 200 organizaciones y sectores económicos, el 90% de las presencias que tuvimos en una semana con tres jornadas con visitantes, digamos, con expositores, el 90% de los que vinieron se manifestaron en contra o con objeciones u observaciones al proyecto de ley, ¿no? Uh-huh. Bueno, después la semana siguiente se discutieron los dictámenes, un dictamen de mayoría muy desprolijo también, firmado por La Libertad Avanza y el PRO y acompañado por algún miembro de los bloques radical y del bloque Hacemos, que yo integro. Sin embargo, con la diputada Mónica Sainz firmamos un dictamen alternativo, entendiendo que había dos estrategias igualmente equivocadas. La del oficialismo, digamos, la del presidente Milei, que era la pretensión de que se aprobara todo ese paquete, un bodrio tremendo, un paquete muy grande que mezclaba cantidades de leyes, reforma sí. de los códigos, cuestiones impositivas, emergencias, facultades, y mezclaba todo eso con reformas a los códigos de fondo y, por ejemplo, con la reventa de las entradas del fútbol, sí, o sí, con claro. la obligación de que los jueces usen toga y martillo, un disparate por donde se lo viera. Pero la otra punta, la otra estrategia igualmente equivocada, la del Frente de Todos o Unión por la Patria, con un rechazo absoluto, como si en la Argentina todo funcionara bien y no hubiera que cambiar nada. Por eso con Frein presentamos un dictamen alternativo que empezaba reconociendo la situación de emergencia, pero acotada a la cuestión económica, fiscal e impositiva. Dábamos facultades, pero limitadas a esa emergencia y limitadas como estuvieron las que tuvieron todos los presidentes anteriores, no más que eso. Le concedíamos una moratoria que extrañamente el Poder Ejecutivo sacó del dictamen final, aun cuando la moratoria era buena para el gobierno porque le permitía tener recursos y era buena, por ejemplo, para las pymes, porque es un salvavidas en un momento de crisis. Bueno, nuestro dictamen alternativo tenía todo eso y por eso llegamos a la sesión de la semana pasada, tres días de debates larguísimos en la Cámara, exponiendo sobre el punto en general de la ley, y obtiene una mayoría, obtiene 144 votos. Uh-huh. Yo no voté a favor, yo voté en contra porque teníamos, como conté antes, un dictamen alternativo. Entonces claro. no voté el dictamen de mayoría porque defendía el dictamen de minoría, ¿no? Se llegó a ganar y cuando empezaron las sesiones esta semana, los bloques que habían ayudado al oficialismo a juntar ese número le fueron advirtiendo que no tenían los números para el tratamiento en particular, porque uh-huh. si bien se acordaba y se quiso ayudar en términos generales, iban a plantear, digamos, diferencias en los puntos. Y bueno, ahí a mí me pareció increíble los errores de estrategia, digamos, que a mi juicio son el resultado de la inexperiencia y de la soberbia, ¿no? Claro. O la prepotencia. Se juntaron las dos cosas. Entonces, lo que nunca había visto yo en la Cámara, bueno, nunca vi una ley como esa, un proyecto claro, sí, como sí, este, sí. tan inabarcable, pero nunca vi que el bloque oficialista, digamos, el que tiene interés en que la ley salga, no tiene una persona ahí al costado con la lista de los diputados contando si tiene los votos o no los tiene. Claro. Algo elemental que vos tenés que tener contabilizados en cada proyecto, en cada artículo, en cada inciso, si vas a contar con los votos suficientes. Y entonces empezó la votación en particular. Se plantearon muchas objeciones y el gobierno no quiso aceptar, el bloque del gobierno no quería aceptar ningún cambio. Empezaron a a perder votaciones de los artículos. En un momento el presidente de mi bloque, Pichetto, paró y dijo, muchachos, que empiecen a acepten algún cambio, porque no sé, a ustedes que les gusta perder votaciones, le decía, hay que ganar las votaciones, no perderlas. Sin embargo, no hubo reacción, bueno, perdían, pidieron un cuarto intermedio, después del cuarto intermedio el propio oficialismo dijo, bueno, vamos a pedir el pase a comisión del proyecto, porque ya veían que se quedaban sin lo que venían a buscar, que era la delegación de facultades del Congreso al presidente, ¿no? Bueno, terminamos con esto, y como dato, digamos, para mí altamente preocupante, es la reacción del propio presidente, de los miembros del gobierno, esta reacción tan violenta, ¿no? La acusación, la imputación, sí, la descalificación, el insulto a los legisladores, a los gobernadores, una cosa no vista, eso es no entender cómo se vive en democracia, cómo se construyen los acuerdos, es no entender que el poder legislativo, el Congreso, forma parte de las decisiones del gobierno, que las leyes las sanciona el Congreso y que ellos en el Congreso tienen una representación pequeña, entonces están obligados a acordar con otros y aceptar lo que otros piensan, ¿no? Pero hemos visto, bueno, mucha intolerancia.
¿Te sorprendió, Margarita, esa exposición, digo, ese scratch, la lista de diputados que votaron en contra, como la manera en que los expuso el propio presidente, o te la veías venir?
Y digamos que los comportamientos de él podían hacer prever, digamos, esto, porque es un hombre que hizo campaña gritando contra la casta, aun cuando hoy tiene la casta incorporada dentro de su gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero él ha usado y ha abusado de todo esto, sigue profundizando una grieta para tratar de enfrentarnos a nosotros, a los políticos, a los legisladores, con la sociedad. No se da cuenta que esta fractura en la sociedad lo único que nos ocasiona es que tenemos instituciones cada vez más precarias y somos menos confiables para el mundo, porque la verdad es que no se puede trabajar de esta manera. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde las leyes se aprueban con un Congreso por mitades, donde nunca se sabe qué es lo que pasa, donde te cambian las reglas de juego todos los días? La reacción es demasiado fuerte. Ayer veía... además, un presidente al que me da la impresión que le deberían estar sacando el teléfono de la mano.
Para, sí, hay que esconder el teléfono, sí, sí, sí.
Claro, sí. No sé si
el flyer ese...
esa necesidad permanente, pues no solo lo que él escribe, sino lo que él retuitea, sí. Cualquier barbaridad que anda circulando, él ahí atrás, ¿no? Así que me preocupa no en lo personal, por supuesto, sino en lo institucional. Es el presidente de la nación, que además fue elegido para resolver problemas. La Argentina tiene muchos problemas, entonces lo último que queremos ver es un presidente que está preocupado por las estupideces por las que se preocupa, porque eso lo desocupa de los problemas que realmente debería estar resolviendo, ¿no? Un gobierno nuevo, ¿qué debería hacer? Lo primero es decirnos cuál es su plan de estabilización. Si el problema central que tenemos, que cruza nuestras vidas, es la inflación, bueno, ¿cuáles son las medidas para frenar la inflación? Explíquenos cuál es su plan. Y después otra cuestión que vengo planteando, un nuevo gobierno lo primero que tiene que hacer es sentarse con los gobernadores, que tienen la misma legitimidad que tiene el presidente, claro. Fueron elegidos en sus territorios para gobernar, bueno, tiene que hacer un pacto político y fiscal con los gobernadores, resolver entre todos cómo resuelven los problemas.
Pero
¿no?
Está redoblando la apuesta, porque ahora le quita el subsidio al transporte.
Claro, exactamente. Me parece que estamos peor, digamos, que la situación es peor porque actúa con esto, que es decir, bueno, les voy a cumplir lo que les dije, porque él había anticipado, los voy a vaciar, los voy a asfixiar, pero en definitiva, atrás de los gobernadores está la gente, porque cuando corta el subsidio, el problema lo paga el que viaja en colectivo, no el gobernador que tiene su auto oficial.
Claro, el gobernador ni siquiera paga la nafta y los castigados contribuyentes pagan el triple.
Claro,
en el micro.
Exactamente.
Margarita, formás parte de un bloque que es muy heterogéneo, pero me parece que puede enriquecer mucho el debate. ¿Cómo trabajan con Pichetto?
La verdad es que muy, muy bien. Estamos todos muy conformes, aún en nuestras diversidades, porque nosotros creemos en realidad tenemos una misma convicción sobre las cuestiones gruesas, la institucionalidad, defender la Constitución, sobre qué pilares debe construirse una mirada de futuro de la Argentina. Creemos en un país productivista, industrializado, en realidad, que genere riqueza, que distribuya de manera más justa. Tenemos esas coincidencias básicas. Después podemos tener algunas miradas diferentes en cuanto a las estrategias. Pichetto tiene siempre este grado de responsabilidad que hace que él quiera ayudar. Yo soy más reticente en ese punto, pero tenemos una convivencia muy, muy buena, y lo que hemos hecho desde que estamos juntos más de un mes es un debate casi diario, me animaría a decir. Durante todas estas semanas, todos los días nosotros nos reunimos, nos contamos lo que hay, las novedades, los avances, todos saben cómo vamos a votar o lo que vamos a decir, o sea que hay un máximo de confianza entre todos, con perfiles obviamente muy diversos. Nuestro bloque se ha planteado también ser un poco el de Córdoba, el de Santa Fe, el de Entre Ríos, y después tenemos un bloque más ampliado, ya lo que es un interbloque, con los 9 diputados que dependen de otros gobernadores, que son Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. Pero en nuestro bloque, bueno, tenés una persona como Monzot, que es muy joven, pero es un cuadro político muy importante, está López Murphy, del socialismo Paulón y Fein, o sea, muy, muy diverso, pero sinceramente tenemos hoy una relación muy, muy buena, basada, por supuesto, en el diálogo y la confianza.
Margarita, la última de mi parte. Durante 2 años, esta va a ser la composición de diputados y del Senado. Si no estrecha un poco, no hace un puente el gobierno, no sé cómo va a gobernar. ¿Cómo los ves estos 2 años?
Sí, muy, muy complejo, pero tal vez esto sirva para que el Congreso recupere un protagonismo que no tenía.
Claro.
Yo he estado en etapas del Congreso con mayorías absolutas del gobierno, y eso no era bueno. No era bueno un Congreso que no funcionaba, funcionaba como una escribanía que le firmaba todo al Poder Ejecutivo. Entonces, tal vez esta atomización que tenemos, donde nadie tiene mayorías propias, donde hay que construirla y para, por lo tanto, hay que dialogar, y un Congreso que debería tener ese protagonismo. Yo creo que después de marzo empieza el periodo ordinario y el Congreso tiene que formar sus comisiones, empezar a producir leyes, controlar, por supuesto, porque esa también es nuestra función. Así que yo espero que esto, digamos, este mal comienzo que hemos tenido en la relación con el Poder Ejecutivo se vaya resolviendo con el trámite ordinario, digamos, que nos marca la Constitución, pudiendo cumplir con eso.
Margarita, muchísimas gracias, y bueno, como desde la capital del básquet, un saludo muy grande por cuando lo veas a tu hijo.
Sí, por supuesto, muchas gracias.
Que estés muy bien, muy amable.
Cariño para ustedes.
Margarita Stolbizer, diputada nacional, charlando con nosotros sobre lo que fue esta insólita semana.